Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Los saludo con todo cariño aquí desde Querétaro, de la hermosa ciudad de Querétaro, en este desarrollo que se llama Cibatá, que nos recibe hoy para transmitir el programa y también la estación local de Querétaro de Radio Fórmula 88.7, que son nuestros anfitriones. Y hoy vamos a hablar de algo que regularmente buscamos en la vida, porque las canciones, las telenovelas, las películas nos han dicho que es algo que se encuentra allá afuera. Andamos buscando el amor, buscamos, ¿a quién le gusta que lo traten con cariño, que te traten con respeto, que te escuchen, que te tomen en cuenta, que te den tu lugar? Y eso es algo que andamos normalmente buscando en una pareja. Queremos que nuestra pareja nos trate bonito, nos escuche, nos ame, nos dé nuestro lugar, o lo buscamos también en la familia, lo buscamos con los hijos, lo buscamos con los papás, lo buscamos en el trabajo, lo buscamos con los amigos, lo buscamos en la vida en general. Y a veces vamos postergando nuestra felicidad porque decimos, el día que tal persona me trate bien o me trate mejor, ese día voy a ser feliz. El día que mi suegra me trate bien o me tome en cuenta, me trate bonito, ese día voy a ser feliz. El día que mi esposo o que mi esposa me trate bonito, me escuche, me dé mi lugar, me dé importancia, ese día voy a ser feliz. O tantas mamás, ¿no?, que sus hijos crecen y tienen el síndrome del nido vacío, se van los hijos y ya mis hijos ni se acuerdan de mí, pero el día que vengan a visitarme voy a ser feliz, el día que me traten con amor voy a ser feliz. Y entonces nos vamos por la vida buscando ese reconocimiento, ese cariño, ese respeto, esa valoración de afuera. Y hoy de lo que vamos a hablar es de darnos ese cariño, ese respeto, esa valoración, ese cuidado, ese amor de adentro. ¿Qué pasaría si volteamos a ver hacia adentro de nosotros y eso que estamos buscando afuera no lo empezamos a dar nosotros mismos? ¿Qué tal si consideramos la posibilidad de que la relación que tienes contigo, que la relación que tengo yo conmigo, va a ser la única garantizada que va a durar para toda la vida? Y que nos convendría invertir en la relación que tenemos con nosotros mismos. En otras palabras, explorar la posibilidad de que tú eres el amor de tu vida. Que eso que tanto estás buscando afuera, lo encuentras o lo puedes encontrar dentro de ti. Bueno, pues hoy desde Querétaro estaremos hablando con tres maravillosas expertas que vienen a decirnos cómo se puede vivir ese autoamor, cómo puedo amarme y darme lo que tanto ando buscando afuera, cómo me lo puedo dar yo. Estará con nosotros Lelia Peralta, que es experta en venir y vivir en el presente, en mindfulness, en prácticas de autoamor que nos traen al momento presente, no estarnos adelantando al futuro, no regresar al pasado. Cómo vivir en el presente nos puede dar mucho amor. También nos acompañará Aranzazú Sabadúa, que es experta en la relación que tenemos con la comida. La forma en que comemos puede ser una forma de darnos amor. ¿Cómo podemos dejar de vivir sin culpas con la comida, sin restricciones con la comida, o también completamente abandonados y comiendo lo que sea sin honrar a nuestro cuerpo? Hablaremos de la relación con la comida. También Mariana Montt, que es experta en generar hábitos ganadores, y nos va a hablar de cómo la disciplina puede ser justamente una forma de darnos amor. Si van a marcoantonioregil.com/fórmula, el confesionario está abierto y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿crees que amarte a ti, fíjate, crees que amarte a ti primero es egoísmo? dinos la verdad, qué es lo que piensas, sí o no. También pueden ir a mi Instagram, arroba Marco Antonio Regil, y ahí en las Insta Stories o en el grupo de noticias tenemos abierta la misma pregunta. Porque amarnos a nosotros a veces da culpa y eso no ayuda. Volvemos después de una pausita desde Querétaro explorando este tema y esta posibilidad. El amor de tu vida, ¿será que eres tú? ¿Puede ser? Volvemos después de una pausita. Estamos aquí en Querétaro, en este desarrollo hermoso que se llama Cibatá, transmitiendo en vivo para ustedes. Ya volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos en vivo desde Querétaro, en este desarrollo que se llama Cibatá, transmitiendo para todo México y el mundo. Si estás en el radio, la radio, y luego te vas a tu casa y quieres escucharnos en la computadora, recuerda que radioformula.mx, ahí tienes la transmisión en vivo en cualquier lugar del mundo. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Bueno, celebran dos cosas, Día Mundial de la Felicidad y Día Mundial sin Carne. Se juntan dos festividades. Y parte de ser felices es, seguramente lo han escuchado nuestras queridas socias y socios, es vivir en el presente, porque cuando vamos a terapia, pues cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra nos va a decir que si vivimos en el futuro, estamos viviendo ansiedad. Exceso de futuro te da ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y me voy a hacer viejo? ¿Y si no tengo dinero? ¿Y si me dejan? Te da el síndrome del easy. ¿Y si me pasa algo? Easy, ¿no? Y vivir en el pasado, pues nos da depresión, porque empezamos a pensar que yo debería haber sido diferente, debería haber cuidado más a mi mamá, debería haber sido mejor hijo. Debería, y estamos queriendo reinventar un pasado que es imposible. Entonces, eso es lo contrario a la felicidad. Y hoy en el Día Mundial de la Felicidad estamos hablando de la relación más importante de nuestra vida, que es amarnos a nosotros. Tú eres el amor de tu vida. Y nuestra primera invitada de hoy es Lelia Peralta, que es maestra de yoga y meditación y es creadora del podcast que se llama Conversaciones entre Mamás. Y la hemos invitado justamente para que nos hables, mi querida Lelia, de un tema muy importante. Bienvenida.
Muchas gracias.
Que es vivir aquí, en el aquí y ahora, en el presente. ¿Eso es parte de darte amor?
Exacto, sí. Y a través justo del mindfulness podemos encontrar estas herramientas para traernos a este presente, ¿sí?
Claro. El mindfulness está probado científicamente.
Correcto.
Que te da salud mental.
Sí.
Y el mindfulness no es otra cosa más que venir al aquí y a la hora.
Exacto, que tiene 2500 años, no es algo reciente, ¿sí? Sí. Y justamente es, la traducción al español sería como atención plena o conciencia plena.
Exacto.
¿No? De traernos aquí a este espacio.
Estoy consciente de que estoy aquí y ahora. Si empiezo a pensar, estoy contigo en esta plática y empiezo a pensar, ay, en un ratito voy a salir de aquí del programa de Radio Fórmula y me voy a ir a comer y luego vamos a la carretera y cuando llegue tengo que ir a pasar por mi perrito y empiezo a adelantarme y al futuro, ya no estoy aquí y ahora en esta entrevista.
Exacto, ya no estás aquí. Sí, acuérdate, bueno, aparte que tenemos muchísimos pensamientos, 60,000, ¿no?, al día. Entonces, de eso la mayoría son negativos también.
Ajá.
Entonces, justamente el mindfulness nos da la oportunidad de cacharte, porque es seguro te vas a ir afuera, ¿no? Hacia el futuro, hacia adelante o hacia atrás. Pero entonces es cacharte y traerte a este momento a través de la respiración.
Sí, ¿sí? Es decir, no se trata de controlar la mente, de dominar la mente, de ponerla como en una camisa de fuerza, sino simplemente darme cuenta.
Porque se va a ir o se va a ir atrás, ¿no? A lo que hiciste mal, el remordimiento de algo que te equivocaste.
Sí.
Y justamente es, me cacho, me observo, y a través de la respiración entonces me regreso aquí, ¿no? A este momento donde todo está bien, donde estoy segura, estoy a salvo.
Ajá.
Y puedo tener este control de este momento.
Claro. Es decir, la mente va a ser como este, como un conejito inquieto que anda queriéndose ir al pasado,
sí,
o al futuro. O y ahí futuro. No está la felicidad.
Ahí no está, exacto. No, no, no. Estás aquí y estás bien. Y justamente, ¿por qué? Porque el que está, cuando estás atrás o estás adelante, justamente cambia la emoción. El no tener la conciencia en la respiración hace que cambie tu estado de ánimo. También se acelera o te angustias. Claro. Entonces, justamente el poder de la atención a la respiración te hace estar aquí, ¿no?
Sí, la respiración es algo que está contigo todo el tiempo. Es decir, en términos prácticos, ustedes que están viéndonos o escuchándonos, queridos socios y socias, dicen, a ver, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Cómo se practica esto? ¿Tengo que ir a un taller o qué tengo que hacer? No, es súper sencillo.
Es muy sencillo. Puedes encontrar un espacio en tu casa donde te puedas sentar primero, ¿no? Estar cómodo, obviamente, y llevar la atención a la respiración y escuchar el sonido de tu respiración, que dices, aquí puedo estar y estoy bien, ¿no?
Sí. Pero también si van manejando, por ejemplo, en los que van en el tráfico escuchando la radio, sin cerrar los ojos, no se vayan a matar por ahí.
Exacto.
No, pero no, pueden usar su respiración.
Tu respiración abdominal, sobre todo, pones tu mano en tu diafragma, inhalas y expandes el diafragma, exhalas, regresas, y ya eso, ya estás consciente.
A ver, hagámoslo en este momento, todos que estamos aquí en el lugar donde estamos transmitiendo el programa, y ustedes que están en casa, o están, incluso pueden, si están lavando trastes, lo pueden seguir haciendo.
Donde sea, porque mindfulness es para todo. A veces se cree que es nada más respirar, pero es estar presente en cocinar, en manejar, en cualquier actividad,
en comer,
estar presente, en platicar, estoy aquí presente.
Y no tienes que cerrar los ojos.
No tienes que cerrar los ojos necesariamente. Si lo cierras, es otro viaje.
Sí, pero... si estás en un lugar seguro y tranquilo, exacto, y puedes hacerlo, adelante.
Sí, exacto.
Pero si no puedes cerrar, no quieres cerrar los ojos, no lo tienes que hacer. O sea, simplemente es venir a la aquí y ahora, poniendo la atención en nuestra respiración.
En tu respiración, nada más.
¿Nos puedes guiar unos segunditos?
Sí, por supuesto.
Hagamos un ejercicio para venir al presente. Si la mente te está atormentando, estás pensando en un problema y peleándome con alguien en la mente, y ¿por qué tanto tráfico y qué coraje? Y estoy sintiendo estrés. Es decir, la felicidad y la tensión está presente. Eso no es autoamor, eso no es felicidad. Entonces, este ejercicio nos ayuda a venir al presente.
Sí, a conocerlos tantito. Entonces, ahí donde estén, van a apoyar su mano en su diafragma y vas a inhalar por la nariz, exhalas y relajas. Y otra vez inhalas.
Y ni siquiera tengo que poner la mano en el estómago, o sea, puedo ponerla.
Ni siquiera, pero a veces como...
Es que si voy manejando,
tengo
que... Claro, si vas manejando, no. Radio.
Entonces, inhalas por tu nariz y exhalas. Y cuando inhalas, expandes tu diafragma, ¿sí? Todo lo que puedas. Exhalas, exacto, y regresas. Y esa ya es la atención, que también te sirve, el foco, ¿no? Te da concentración si estás manejando para que tu mente no divague, ¿sí?
Claro. Entonces, simplemente es poner la atención en mi abdomen. Si estoy en un alto, puedo tocarme la barriguita.
Exacto.
Me pongo las manitas en el abdomen, pero si no, simplemente sentir cómo mi abdomen se expande.
Se expande. Y regresa a su lugar, sí. Porque estamos acostumbrados, fíjate que estamos acostumbrados a respirar al revés. Uh-huh. En general estamos acostumbrados a respirar aquí, en el pecho, sobre todo los hombres.
Y por la boca también.
Y por la boca, por ejemplo. Pero si ves, cuando nacen los bebés, respiramos a través del diafragma. Entonces es regresar a esa respiración, porque te va a ayudar a bajar los niveles también de ansiedad.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre el mindfulness? Porque ya lo enseñan en Harvard, ya lo practican en muchos médicos, hospitales, ya está comprobado. Es una práctica milenaria, como decías tú, de hace pues por lo menos 2,000, 3,000 años atrás, que practicaban los budistas y los hinduistas.
De
y
ahí viene, correcto.
De ahí viene justamente. Sí. Pero ya la ciencia moderna ya dijo que sí funciona.
Que sí funciona.
¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda a ser feliz? ¿O por qué es darnos amor, venir a la aquí y a la hora y respirar en forma consciente?
Porque si respiras de manera consciente, te empiezas a escuchar también en qué emoción estás, que a veces ni siquiera sabemos en qué emoción estamos, ¿no? Dices, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien qué? O sea, entonces el tema de respirar sí te invita a ver, espérame, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Estoy contenta? ¿Estoy triste? Algo me dijeron y de repente tengo una sensación de angustia, lo que sea. Entonces, te ayuda eso, ¿no? Te ayuda a estar focalizada, concentrada, justo por no estar pensando en cosas que no tienen que ver con este momento.
Claro, entonces, y es muy hermoso porque si estoy, estás, tú hablas mucho con las mamás, con sus niños. ¿Cuántas mamás están haciendo todas las tareas del hogar y desviviéndose y entregando su vida y su salud por sus chiquitos, por sus hijos, pero no están presentes? Más bien lo están haciendo desde un lugar de angustia, de prisa, de obligación. Prisa.
¿Y sabes qué pasa cuando estás en ese momento que no estás presente? Empiezas a tomar decisiones justo pensando en el futuro o en el pasado. Entonces, seguramente te equivocas, y me ha pasado a mí también, obviamente como mamá, que estoy en ese acelere, y entonces mis decisiones vienen desde esa angustia, y no viene desde lo que está pasando aquí, ¿no?
Claro. Y el peligro más grande es que incluso puedes dejar de notar algo importante, ¿verdad? Como no estás presente, a lo mejor tu hijo te está diciendo algo y lo oíste, pero no lo escuchaste.
Exacto. Y entonces actúas en automático, justo por no estar presente, por estoy entregando a mi hijo, me tengo que venir para aquí, y entonces no estoy pensando en lo que tengo que resolver en ese momento.
Claro, ¿no? O viste algo, pero no lo observaste, o tu pareja te dijo algo, o un cliente te dijo algo, y no escuchaste porque no estás en el presente. Y de repente puedes decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta que eso estaba pasando? Estaba frente a mis ojos y no me di cuenta. Pues justo por eso, porque no estabas presente.
No estabas presente. Y mira, hay algo muy importante que me encantaría recalcar, porque a veces creemos que esto es mágico y que entonces estoy en el estrés y ahorita lo voy a hacer y me lo voy a resolver. Pero no, o sea, sí puedo resolverlo momentáneamente si tengo un episodio de estrés, pero la práctica...
A mí lo que me estresa es que vamos a comerciales, pero ahorita continuamos con el tema del mindfulness. Cuando regresemos, hablaremos de la comida, de cómo la comida también puede ser un acto de amor para nosotros mismos. Después de una pequeña pausita, estaremos de vuelta para hablar del tema de la comida, y se suma otra de nuestras expertas también a la conversación. Así que volvemos hablando de el amor más importante de tu vida, que eres tú. Ya volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos transmitiendo en vivo para todo México y el mundo en Radio Fórmula y Telefórmula desde Cibatá, este desarrollo hermoso acá en Querétaro. El tema de hoy es: ¿será que tú eres el amor de tu vida? ¿Será que eso que estás buscando afuera, ese reconocimiento, ese amor, ese autocuidado, ese espacio que sabes que te mereces, te lo podrías empezar a dar tú en vez de estar esperando que alguien más no lo dé? ¿O eso te genera cierta culpa? ¿La idea de amarte a ti mismo o a ti misma primero te genera cierta culpa? Porque nos han enseñado en las canciones y en las telenovelas y en las películas que amar es sufrir. Que amar es sufrir, que amar a alguien es dar tu salud, dar tu vida, es sacrificarte. ¿Qué tanto está eso en tu mente? Estamos haciendo la pregunta de hoy en el confesionario, que es, ¿crees que amarte a ti primero es egoísmo? El 93% de la gente que está contestando dice que no, el 7% dice que sí. O sea, hay un porcentaje pequeño de gente que dice que sí, que no puede darse ese amor. Y estamos hablando con Lelia Peralta, que es maestra en yoga y meditación, y se une a la conversación Aranzazú Sabadúa, que es nutrióloga y experta en la relación con la comida. Estamos hablando de las diferentes formas en que nos podemos dar amor sin culpas, ¿no? Bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, emocionada mil.
Mil emocionada. Estar presentes, hablamos en el segmento anterior del famoso mindfulness, ¿no? De vivir en el aquí y ahora, vivir en el presente. Ahorita vamos a hablar de la comida, porque muchos de los problemas de la comida vienen justamente
de no estar presente.
De no estar presente, y no darte cuenta ni qué te estás comiendo.
Estás comiendo, exactamente.
Estás viendo la tele, oyendo la radio, o trabajando.
Haciendo mil cosas, menos en lo que estás.
Y estás come. Ajá. Y ni siquiera te das cuenta realmente de lo que estás comiendo o qué cantidad estás comiendo.
100%. Es el mindful eating, precisamente, que es como esta rama del mindfulness en donde nos dedicamos a explorar qué onda con la comida, cómo me estoy relacionando con ella.
Claro, comer puede ser una forma de autoamor y de meditar.
De meditar, 100%, ¿no? O sea, incluso hay unas herramientas y hay unos ejercicios maravillosos en donde puedes meditar con tus alimentos favoritos, con chocolate o simplemente con alimentos cotidianos, ¿no? Incluso tomar conciencia de esos tres primeros bocaditos que te tomas de cualquier comida, de la textura, del sabor, de los colores que están presentes, ya es un pequeño conecte en tu día a día, como lo mencionaba anteriormente, ¿no?
Lelia. Ella es Lelia.
Es que ya van como tres veces que le digo distinto. Pero como ese momento como de estar entrenándonos y mantenerlo en nuestro día a día, lo podemos hacer también con la comida.
Sí, o sea, repetimos, esto de meditar, a veces ni me gusta usar la palabra meditación porque yo creo que la gente se imagina a un gurú en la India.
Algo muy elevado, ¿no?
Algo muy como elevado.
Algo no tan accesible para todos.
Comete en blanco.
Sí, o un Tuluminati. Dice, ¿te imaginas a un mexicano blanco en Tulum ahí junto al mar? No.
Con sus brillitos.
Con sus brillitos, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Es estar presente. Entonces, comer, puedo estar comiendo con los ojos abiertos en un restaurante, en la casa, el domingo con la familia. Puedo estar comiendo y puedo estar practicando el mindfulness, venir al presente.
Exactamente. Y creo que precisamente hablando de amor, una de las cosas más bonitas que nos podemos regalar es esa atención, que estas son como tres palabras pilares del mindfulness, ¿no? La atención, la intención y la acción. O sea, darme esa atención para ver de qué intención tengo yo al tener esta comida frente a mí, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de comida, que tenemos estos mensajes de comer saludable, de no comer esto, de no comer aquello. O sea, ¿cuál es la intención que yo le estoy dando para entonces darme cuenta de manera consciente cuál es mi acción, ¿no? O sea, ¿qué decido o no comer? Ajá. Dependiendo del momento, porque hay momentos para todos, evidentemente, para comer de todo me refiero, y eso es otra parte que a mí me parece como un regalo de amor, el regalarte una buena relación con la comida, ¿no? Desde donde estás, así sea, no sé, el plato más lleno de vegetales y lo más nutritivo y saludable que nos podamos imaginar, pero ¿cuál es tu intención al hacerlo, no? Si viene de este lugar de amor o puede venir de un lugar de culpa, de regaño, de tengo que comer esto porque es lo que debo por salud, ¿no? Cuando lo trasladamos a otro lugar como de este amor, que también puede verse como hoy me como unas galletitas que me recuerdan, no sé, a mi abuelita, a mi mamá, también puede ser ese acto de amor, ¿no? Es precisamente ese buscar una buena relación con la comida, de que sí, un poco como esta parte de que todo es válido, poniéndole esa atención e intención.
Claro, y eso de poner una intención es súper importante, a nivel salud mental, salud física, salud emocional, a nivel espiritual, o sea, todo se junta, porque yo puedo estar en una comida, decir, oye, tengo una hora para comer, porque tengo que irme al trabajo y tengo 20,000 pendientes, pero voy a comer una hora con mi hermano, con mi pareja, con mis hijos. Entonces, si no pongo una intención clara, mi mente no va a estar ahí. Voy a estar comiendo pensando, tengo que hacer esta llamada, tengo que estar este pendiente, agarrando el celular, viendo cosas, y no voy a estar aquí y ahora.
Exactamente. Y aparte, lo estamos hablando un poco, sí, también desde el amor y como esta vivencia un poco más holística, pero inclusive nuestros procesos digestivos pueden llegar a ser más eficientes cuando yo le estoy prestando atención a lo que hay en mi, claro, en mi plato, ¿no?
Voy a masticar más.
Y voy a estar más sensible a mis sensaciones de hambre y saciedad. Ajá. Muchas de las cosas que pronto hacemos con la comida es de tratar de medirnos, ¿no? De no comer de más o estar pensando en porciones y todo. Pero si yo tengo toda esta atención en el momento de mi comida, de qué estoy experimentando, puedo detectar, okay, hoy tengo suficiente con esto y no se va a ver igual todos los días, ¿no? O sea, hoy voy a estar satisfecho, no sé, siempre pongo el ejemplo como de, hoy puedes estar satisfecho con tres taquitos y mañana con cuatro.
Y está bien.
Y está bien, y es ese buscar esa intención y que evidentemente se transforma en ese autocuidado y en ese amor propio de observarme, ¿qué claro. necesito hoy?
Entonces, estar en el presente nos da más salud, y estar en el presente nos da amor a nosotros y a los demás.
Exacto.
Porque me merezco tomarme esta hora o este domingo de break con la familia, me merezco estar aquí y ahora con la gente que amo y disfruto.
Exacto. Y hace un momento tú mencionabas, ¿no? El mindfulness está súper comprobado científicamente que tiene como todos estos beneficios para la salud, pero también la práctica de la autocompasión despierta detona ciertas áreas cerebrales que a mí me producen sensación de bienestar y de ánimo. Entonces, cuando yo estoy trabajando en una autocompasión hacia mi alimentación, como lo decía, no nada más por comerme un plato de vegetales, ¿no? Sino también si ese día yo quiero un helado y me lo puedo dar, desde este aspecto de la autocompasión, yo puedo tener mucho más probabilidades de mantener unos hábitos saludables que contribuyan, ajá, a mi bienestar a largo plazo, a que solamente estar haciendo todo un poco más desde, no para no enfermarme, no para que no me pase algo malo, ajá, ¿no? Sino trasladarlo hacia ese lado de autocompasión, claro, que la autocompasión no es, a veces nos vamos como por el, ay, pobrecito de mí, ¿no? Si, y no tiene nada que ver, sino la autocompasión es darnos cuenta qué estamos sintiendo en ese, uh-huh, momento y ser empáticos con nosotros, claro, y apapacharnos,
claro,
y estar en esa.
Y eso que dices es súper importante, amigos, socias, socios que nos escuchan, porque si te vas a comer el helado y
con
no
culpa,
estás,
no.
Ajá, exacto.
Exacto.
Con no te lo comas con culpa.
No, claro.
Porque si te lo vas a comer y no debería estar, el diálogo, eso es lo que no es estar presente.
Exacto.
Estoy pensando, no me lo debería comer, esto tiene azúcar, esto tiene lácteos, o yo no debo comer postre entre semana, estoy rompiendo mis reglas, ay, qué mal que lo estoy haciendo. Eso es lo que hace daño.
Que lo que decíamos hace rato, ¿no? Como los extremos, como, uh-huh, de irnos de un lado al otro.
Sí.
Y eso justamente es como vivir en el futuro, ¿no? Como,
claro,
me lo estoy comiendo ahorita, pero ya estoy pensando en todo lo que me va a provocar.
Y no, y como ya no voy a cenar. Porque como me estoy comiendo este lado, entonces hoy en la noche ya no voy a cenar. A ver, alto, ven al presente, respira aquí y ahora, saborea el helado, uh-huh, siente el saborcito delicioso en tu boca, respira con la persona que estés. Disfruta tu helado en la aquí y ahora. Y antes de irnos a la otra pausa, ya nos vamos a otra pausa, Lelia, pero estabas, sí, diciendo, es el mindfulness o el estar presente es como ir al gimnasio, se desarrolla.
Se
no
entrena,
es que
se entrena.
De repente lo tengo.
Se entrena, exacto. Entonces podemos empezar a hacerlo todos los días, un minuto, para que con el momento de estrés ahí puedas aplicar esta herramienta y que sea más fácil.
Claro. Y lo podemos ir llenando, por decir algo, hoy voy a comer, hoy que nos están escuchando, al rato, en unas horas viene la hora de la comida.
Claro.
Es lo que comas, disfrútalo.
Empiecen por uno, porque también a veces queremos, bueno, ya ahora todas las comidas se vuelven conscientes.
Claro.
Podemos empezar por una. Y ver cómo te sientes con
la sopa, por lo menos, o el postre,
con
que
una,
es el, ¿no?
Con una.
Yo lo que recomiendo es tus tres primeros bocados, o sea, ni siquiera todo tu tiempo de comida, ¿no? Tus tres primeros bocados conscientes y ya después te puedes ir a otra cosa.
Ese ejercicio está buenísimo. Tres primeros bocados. Me siento a comer.
Color, textura, olor. ¿Qué pienso con esto? ¿Qué me recuerda?
Ajá.
¿A qué sabe?
¿Cómo sabe? ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿Qué textura tiene? ¿Cómo se siente? ¿Tiene salsita? ¿Está picante? ¿No está picante? ¿Cómo se siente en mi cuerpo cuando entra?
Incluso, ¿qué pienso de este alimento, no? ¿Pienso,
claro,
que es sano? ¿Pienso que me hace bien? ¿Pienso que no?
Sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos hablaremos del tema de los hábitos. ¿Qué es mejor para hacer cambios? ¿Pequeños cambios paulatinos, despacito, poquito a poco, o grandes cambios espectaculares, todo de la noche a la mañana, porque ya oí un programa de radio y yo quiero cambiar? Volvemos después de una pausa desde Querétaro.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos de vuelta, amigos, en vivo desde Querétaro. Hoy en el Día Mundial de la Felicidad, hablando de la fuente, desde mi punto de vista, de la felicidad más importante, que es la relación que tienes tú contigo, que tengo yo conmigo. El amor viene de fuera, es algo que tengo que buscar, que me tengo que ganar, que alguien me va a dar, o el amor es algo que puedo gestionar yo conmigo desde adentro de mí. Incluso si pensamos en lo sagrado, ¿no? Si pensamos en Dios, ¿no? Que dice, pues Dios es amor, ¿no? Su, uh-huh, energía es amor. Creas en la religión que tengas, no importa. Pero Dios es amor y Dios está en todas partes. Entonces puedo elegir ver a Dios o ese amor de Dios como algo que viene desde fuera, o puedo elegir sentir a Dios y ese amor desde dentro, ¿no? También ahí hay opciones.
Claro.
Tema de reflexión muy interesante. Lelia Peralta sigue con nosotros hablándonos del mindfulness y la importancia de estar presente. Aranzazú Zabaduga muy bonito nombre, nutrióloga, también está con nosotros hablándonos de la importancia de amarnos a través de la comida y estar presentes en el aquí y ahora cuando comemos. Y se suma a la conversación Mariana Montt, que es nutricionista clínica y deportiva y es especialista en una dieta basada en plantas y también en tema de los hábitos. Mariana.
Así es.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué funciona más, Mariana? ¿Un cambio radical de la noche a la mañana? Hoy me voy a amar, hoy voy a comer bien, hoy voy a dormir perfecto, ya no voy a comer comida chatarra, hoy voy a hacer mucho ejercicio. ¿Funcionan esos cambios drásticos de la noche a la mañana buscando la perfección?
Está comprobado que no, que es un muy poco porcentaje de las personas que logran cumplir que estos hábitos perduren a través del tiempo. Y es mejor ir construyendo estos hábitos poco a poco para que justamente perduren a través del tiempo. Se vaya formando el hábito justo con este itinerario que podemos ir formando diario hasta que se vuelva o se convierta en una disciplina y ya lo hagamos en automático. Ya no nos cuesta trabajo.
La disciplina suena algo riguroso, pero yo te pregunto, sí. ¿La disciplina puede ser una forma de darme amor?
Claro. La disciplina es parte de lo que tenemos o deberíamos formar todos los días. Y ya con la formación de estos hábitos, ya nos va a ser menos difícil estar haciendo las cosas que nos estamos proponiendo para lograr estos objetivos, en este caso, pues, de alimentación o de bienestar.
Ajá. Entonces, tú lo que recomiendas, lo que recomiendan todos los expertos realmente, es esto, ¿no? Ir trabajando en hábitos, despacito, poquito a poco y con amor. Porque si queremos hacer cambios drásticos, eso no es amoroso.
Sí. No, es siempre desde la autoobservación. Para poder conocernos ya tenemos estas herramientas de autocuidado. Es parte de y va conectado, ¿no? Es la conexión que tenemos con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestro entorno. Ajá. Y a partir de esto podemos ir formando estos hábitos que nos van a beneficiar, porque todos somos distintos y vamos a formar hábitos distintos.
Y también algo que me acuerdo mis maestros de psicología espiritual decían, doctor Ronnie Mary Holnick, siempre decían, cada quien merece la dignidad de vivir su propio proceso.
Exacto.
O sea, su propio ritmo, su propio cambio. O sea, no Exacto. todos tenemos que cambiar al mismo tiempo, ni transformarnos al mismo tiempo. Cada quien va a tener sus problemas, sus retos, va a cometer sus errores, sus procesos de aprendizaje. Y me gustaba mucho cómo lo ponían. Cada quien merece la dignidad de vivir su espacio, pues. Cada quien tiene chance de vivir su camino como le toca.
Claro, y los hábitos que podemos formar o que puedes formar tú no van a ser los mismos que sean para mí, ¿no? No tienen que ser los mismos que me favorezcan a mí. Entonces, siempre desde la autoobservación vamos a tener esas herramientas y vamos a tener esa información para poder lograrlo ya de manera permanente.
De nuevo, venir al presente.
Y no compararte, ¿no? Porque te estás comparando con el otro, de que el otro ya lo hizo y yo debería hacerlo.
Claro.
Entonces estás desconectado.
Ya corrí un maratón y yo no lo he corrido.
Y que se vea igual, ¿no? Claro. Corriste un maratón, seguro eso debe ser lo bueno.
Claro.
Yo también lo voy a intentar, ¿no? En esa comparación precisamente.
Sí, el viernes pasado estábamos en Mérida y tuvimos a personas mayores de 50 años, incluso dos de ellas mayores de 60, que están haciendo triatlones y cosas así, y a mucha gente le inspiró, ¿no? Dije, ¡ay, qué padre! Ella puede hacer un triatlón después de los 60 años, yo también. Pero mucha gente le generó culpa. Mira, ella está haciendo un maratón y tiene más de 60, yo estoy aquí tiradote y no hago nada. Eso no ayuda.
Ahí
no.
Entra el autoconocimiento, ¿no? Ok, qué maravilloso, me puede motivar o me puede inspirar, pero para mí, ¿qué es lo que funciona? A mí que me hace sentir bien.
¿Y cómo logro ese equilibrio? Le pongo en la mesa la pregunta para las tres. ¿Cómo logro ese equilibrio entre ponerme una meta e ir haciendo esos cambios paulatinos, poquito a poco, muy en el presente, honrando mi proceso, pero de repente puedo caer también en el no tener la disciplina, porque como estoy honrando mi proceso, pues hoy mi proceso me dijo que no fuera a hacer ejercicio. Y hoy mi proceso me dijo que me comiera unos tamales con carne de puerco y manteca de no sé qué tanto. Y pues llevo varios años en este proceso. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar el equilibrio entre no juzgarme, no castigarme, no compararme, pero sí poder lograr avanzar?
Yo creo que al principio sí es súper importante encontrar la motivación, que la motivación siempre va a ir cambiando. Y ya después, aún sin motivación, la disciplina va a hacer que ejecutes, ¿no? Lo que ya habías como programado para ti. Entonces, siempre encontrar motivación al principio para que puedas avanzar y ponerte justo estos pasitos como cortitos, poco a poco, y hacerlo desde la excelencia. Y la excelencia no es perfección. Ajá. La excelencia es hago lo mejor que puedo hoy, ¿no? Con justamente con autocompasión, con respeto hacia mí, y entonces poco a poco voy avanzando.
Ahí está el foco. La excelencia no es perfección.
No es perfección.
Me conviene buscar la excelencia, o sea, alcanzar mi máximo potencial. Exacto. Pero no la perfección.
Exacto.
O sea, nada va a ser perfecto. Nunca. La vida no es perfecta.
Claro. Y también, perdón, dale. También estar acompañada, buscarte a un aliado o una aliada para llevar ese proceso también de ayuda, para no sentir que estás tú solo, sino alguien que esté a la par también en esa en ese cambio que quieras hacer.
Que son como tus redes de apoyo.
Claro, ¿no? Correcto.
Y otra cosa es vigilar esta, lo que yo decía hace un momento de la autoindulgencia, ¿no? ¿Qué tanto me estoy yendo por él? ¡Ay, bueno, no, ya ni modo! ¡Ay, no! ¿No? Y como con ese falso apapacho, digamos, como ajá, nada más como pues como esa parte nada más de consentirnos, pero realmente perdiendo el foco de lo que realmente queremos lograr. Entonces, yo creo que son esas tres, encontrar tu motivación, tu red de apoyo y vigilar que no seas autoindulgente.
Okay. Y el tema es formar hábitos.
Sí.
O sea, entrenar a la mente humana, a mi subconsciente, al piloto automático, a que tenga hábitos que me favorecen.
Claro.
Y de poquito a poco.
Al principio va a generar un esfuerzo. Ajá. Pero ya con el tiempo se vuelve automático lo que estás
haciendo. Sí, la resistencia es muy grande al principio.
Claro.
Pero luego te acostumbras a eso.
Exacto.
Ahora, ¿cómo manejarlo? Háganse cuenta que me equivoqué. Vamos a hacer así. Ustedes son mis amigas, son mis coaches. Y yo me equivoqué. Sí. Y me levanté y traigo una culpa y les digo, ay, no saben, ayer me eché, estaba yo comiendo súper sano y ayer me eché un refresco y me eché un burrito y tuve pesadillas porque cené durísimo y rompí mis reglas y ya sé que no debo romper las reglas y ya sé que no es amoroso atascarme de comida en la noche, comí comida chatarra y hoy me siento pésimo, me estoy juzgando, soy un perdedor, ya rompí la dieta.
Yo primero te preguntaría, ¿por qué lo hiciste?
Porque tenía mucha hambre y el burrito se veía buenísimo.
¿Por qué tenías esa hambre? Porque, o sea, y es como...
Porque no desayuné.
Siete preguntas atrás, ¿no? Ajá. ¿Por qué no desayuné? Porque estaba bien estresado por el trabajo, porque ajá, tuve un día muy cansado. Ajá. Obviamente, todos esos factores nos van haciendo que, por supuesto, nuestras decisiones alimentarias, en este ejemplo, ¿no? Ajá, sean sí, distintas. Entonces...
No, aparte el ejemplo es real, ayer me eché un burrito buenísimo.
¿Por qué lo hicimos?
No creen que estoy siendo creativo. No,
y entonces, de ahí viene de, ¿por qué lo hice? Porque estaba cansado, porque no desayuné, porque tenía hambre. Ok, ¿qué tal si aplicamos acá la autocompasión de, ajá, es que no estaba teniendo un día en donde las condiciones eran óptimas para que entonces yo eligiera distinto?
Claro.
¿No?
Entonces me hago preguntas.
¿Y lo disfrutaste aparte?
Ahí estaba buenísimo.
Ah, pues ahí está.
Y era un burrito vegano. No era comida chatarra, claro, era un burrito
pero
vegano.
Pero digo, uno, si no disfrutó, pues ya está. Entonces,
no,
ahorita
culpa,
me programo.
Me comí un burrito, cuatro tacos y una dona. Esa fue mi comida de ayer.
¿Lo disfrutaste?
¿Eh? Sí, lo disfruté.
Claro, entonces.
Pero sí tuve la pancita, o sea, sí, los sueños más plácidos no los tuve.
Pero hoy te vemos muy de buen humor, así
estoy
que.
Estoy de buen humor. Sí.
¿De algo funcionó?
Porque
entonces...
dormí, soy soltero y duermo solo, que hubiera tenido pareja, no me hubiera tenido un estrés. Pero no, estoy feliz. Entonces, ¿cómo me quito esa culpa? ¿Cómo vengo al presente y me doy amor? Ya rompí la dieta, le pegué una revolcada. ¿Y cómo vengo? ¿Me hago preguntas?
Me puedo hacer esas preguntas, ¿no? Como, ¿por qué lo hice? Encontrar ese por qué o el para qué.
Ajá.
Y entonces tal vez de esa manera puedas crear un ambiente distinto para que tal vez no se vuelva a repetir de esa manera. O decir, sí, es que lo disfruté, era lo que necesitaba hoy y no pasa nada.
Y ya.
Cambias la página.
O sea, ya.
Te regresas al día de hoy.
O modificas. Programas a partir de mañana que va a ser distinto, sí, y ya.
O sea, tengo que soltar el pasado, ya pasó.
No, es que círculos, porque si no quedas atorado, sí, ahí, ¿no?
En el círculo
vicioso. Es que la mente humana es como enfermiza, ¿no? Porque hay una parte ilógica de mi mente que al regresar y juzgar, al haberme comido mi burrito, cuatro tacos y mi dona, quisiera de alguna forma desaparecer eso del pasado. No puede.
No, o sea, se va a poder.
Y observar de cómo te estás hablando, ¿no? De sí, dónde, esto del amor propio, ¿no? Si uh-huh, empiezas a hablarte feo y todo, ¿de dónde viene esto, no? Porque creo que hay que cacharse y decir, no, o sea...
Y luego, realmente, ¿no? ¿Funciona sí, la regañada por el burrito?
No.
No, tampoco nos va no, a servir de nada.
No, y tampoco funcionaría comer así todos los días, que obviamente no como así todos los días. Pero si ayer me pegué el atracón, pues ¿ya qué? O sea,
sí,
hay que buscar la excelencia, no la perfección.
Podemos iniciar hoy de nuevo y hacerlo de manera diferente.
Claro.
Y también ver las consecuencias. ¿Quieres volver a vivir hoy esas consecuencias o no?
Ok.
Entonces, okay, simplemente, si rompo mi régimen, si no fui a entrenar, pues ya.
Si no medité, ¿no? Porque también luego queremos que también nuestro día se vea súper consciente, atención plena en cada momento. No, tampoco se puede, ¿no? Sí. Y tener como esa flexibilidad también.
Claro.
De darnos cuenta cuando sí hay chance y cuando no tanto.
Entonces, la conclusión de hoy, porque estamos llegando a la recta final del programa, es vivir aquí y ahora. Lo más amoroso que puedo hacer es vivir aquí y ahora. Y si tuve algo que no fue perfecto, pues lo acepto.
Lo acepto y vuelvo a comenzar.
Y no me juzgo, vuelvo a comenzar. Siempre, exacto, es posible volver a comenzar. Dice Diony Peduzzi de Puebla, Puebla, las mamás, la mayoría, si no es que todas, siempre compramos primero para los hijos y nosotros al final.
Uy, sí.
Y después, o si nos alcanza, ya nos toca a nosotros. Y si nos llegamos a comprar algo, sentimos culpa. Es horrible ese sentimiento. Cuando entendamos que si yo estoy bien, los demás estarán bien, muchas cosas podrían cambiar, eso dice Diony.
Pues exacto, porque sí, tenemos esta cuestión de ponernos en último lugar, pero es importante como mamás estar primero bien nosotras para desde ahí poder servir, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay que buscar esos espacios para ponernos en algún momento del día con nosotras mismas y estar presentes para nosotras mismas.
Y en nuestra cultura mexicana y en muchos países de América Latina esa culpa está presente, o sea, porque dice, si yo me amo y yo me cuido, algo está mal. Más bien debería ser una vida de sacrificio.
Sí, justo es lo que yo estaba pensando, ¿no? En este tema de las mamás, que es muy cultural de como la madre abnegada, ¿no? Ajá. De hacer primero todo para mis hijos, para mi familia, para el esposo, y al final te dejas tú.
Claro. Sufrir está bien. Ser una buena cool mamá es ser una madre abnegada. Pensamientos limitantes. Si no sufro, no soy buena madre. Claro. Si estoy gozando la vida, no soy buena mamá. Algo, claro, está mal. Debería estar sufriendo, mijita.
Sí.
Me voy al infierno por ser feliz.
Y es también preguntarnos qué ejemplo le quiero dar a mis hijos. Ajá. ¿Va a ser así también su maternidad o paternidad?
Sí.
¿O qué es lo que le estoy enseñando?
Sí. Paula Godínez de Ciudad de México, nuestra socia, dice, cuando empecé a trabajar me compré un vestido muy caro, entre comillas. Según mi hermana, era muy caro y me sentí culpable. ¿Cómo me iba a gastar yo ese dinero en un vestido bonito si mi familia necesita cosas más importantes que mi vestido bonito?
Interesante. Toda esa culpa alrededor del gozo, ¿no? Del gozo de desde diferentes lugares de donde lo veamos, siempre, nuevamente pienso, ¿no? Que es muy cultural cómo nos permea esa culpa. Si yo estoy gozando, si yo estoy feliz, si yo estoy viviendo algo placentero.
Sin gozar no tiene nada de malo.
Nada de malo. Es más, creo que es lo que merecemos todos los seres, claro, vivos en esta tierra.
Y te mereces verte hermosa y comprarte un vestido que te encanta. Ahora, si te estás gastando cada semana un vestido y te estás endeudando, pues ya no sería amoroso.
Ahí entra el equilibrio.
El equilibrio, exactamente.
Y la conciencia.
Pero te mereces verte bien.
Claro.
Te mereces ir a que te hagan tu cabello y darte un facial y darte un masaje y darte amor. Si no estás bien contigo, esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero si la forma en que amo, que no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Nada más me estoy castigando.
Claro. Y con los niños es más complicado, ¿no? Como sí, si todos, pero es mi hijo. Pero no, pero sí es importante nosotras estar bien para desde ahí poder tener una buena maternidad.
Sí.
¿Y por qué no me dejarán mentir? Las que somos mamás, si tú estás de malas, si tú estás teniendo un mal día, no eres la mejor mamá ese día, ¿no? Es el día que gritoneas, que regañas y que ya luego en la noche te llega la culpa de, ay, creo que hoy no debía haber gritado como grité.
Y aparte, si mamá no está feliz, nadie está feliz, nadie en está esa feliz, casa. Exacto. Papá puede andar de malas y es de, ahí va y se mete en su cueva. Sí. Pero si mamá no está feliz, ay, Diosito, agárranos confesados, porque va a haber un sí, torbellino. A la familia entera le conviene que mamá se cuide y se ame y se tome sus breaks. Mamá, vete de vacaciones el sábado, nosotros aquí arreglamos la casa, vete al spa, vete con tus amigas, ámate, porque también es un proyecto de familia. Sí. Darle a la persona que tiene la carga normalmente, darle su break.
100%, porque ese es el trabajo del que no hay vacaciones, entonces sí, hay que fomentarlas de a de veras.
Ni vacaciones ni sueldo.
Ponerle toda la intención de que sí suceda.
Ni vacaciones ni sueldo, mijita, sueldo. Estamos en una cruzada nacional porque le paguen a las amas de casa. Oigan, dice también Paula Godínez, y ya nos vamos a despedir del programa, hoy sé que cada uno de mis actos me hace merecedora de cosas positivas y responsable de sus consecuencias. Me he ganado el derecho de cuidarme y me lo merezco. Si no me cuido yo, no voy a poder cuidar a otras personas. Un aplauso para Paula. ¡Qué bien! Aplauso. Así se habla, Paulita. Oigan,
Nos vamos a despedir, aunque tenemos media hora extra para las estaciones de radio que se quedan enlazadas, pero muchas se desconectan a la hora, y queremos agradecerles que hayan estado con nosotros. Les quiero recordar que, hablando de temas de autoamor, si van al canal de YouTube o a mi Spotify y buscan Marco Antonio Regil el podcast, esta semana tenemos a la psicóloga Catalina Gorki, que nos habla de cómo nadie puede llenar ese vacío que llevamos por dentro. Solamente tú te puedes amar lo suficiente para llenar ese vacío. Así que les recomiendo mucho el podcast de esta semana. Y si no se han suscrito en marcoantonioregil.com/fórmula, háganlo, porque hoy les mandaremos un correo electrónico con un apapacho. Les tenemos un regalito muy hermoso y muy amoroso. Quédense con nosotros, volvemos después de una pausa, y los que se van se quedan con Maxine Goodside. Muchas gracias y nos despedimos desde Querétaro para los que ya no estarán en la segunda parte, aquí en Cibatá, este desarrollo precioso. Ya volvemos.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Acá seguimos en vivo, estamos en Querétaro, en este desarrollo hermoso que se llama Cibatá, transmitiendo en vivo para todo México. Y el tema de hoy en el Día Mundial de la Felicidad, pues el tema de hoy es: oye, ¿será que tú eres el amor de tu vida? ¿Será que tú eres la persona que te puede dar todo eso que está anhelando y está buscando en otra persona? Sigue con nosotros Lelia Peralta, que es maestra en yoga y meditación, experta en mindfulness. Aranzazú Sabadúa, nutrióloga. Qué bonitos nombres, es que están bonitos los nombres, pero nunca. Sabadúa. Aranzazú Sabadúa. Y Mariana Mont, que es nutricionista clínica y deportiva, experta en hábitos. Y están llegando muchas de los comentarios a mi cuenta de Instagram, Marco Antonio Regil, y mucha gente, pues le leo aquí en sus preguntas la culpa. Algunos dicen, por ejemplo, dice María MJ Maik en Instagram, dice: ¿cómo distinguir entre amor propio y ego en una relación de cualquier tipo, especialmente con la mía? Siempre es como ese miedito, ¿no? Si me estoy amando, ¿no será que es ego? ¿No será que hay un pecado en amarme?
Pues yo creo que sí está, yo creo que para algunas personas puede estar medio difuso el límite, ¿no? Ajá. Pero realmente creo que es más ese miedo a que, ¿qué tal que me estoy amando de más, no? Que creo que tampoco existe amarse de más, ¿no? Si te amas mucho, qué maravilla, qué goce. Sí. Pero creo que cuando a lo mejor estamos actuando o haciendo cosas, claro, desde el ego, pudiésemos estar pasando por encima de alguien más, ajá, ¿no?
Exacto.
O sea, si yo estoy actuando desde el amor propio, no tendría por qué estar dañando o lastimando a la gente a mi alrededor o a mis seres queridos.
Claro.
Yo así lo vería, ¿no?
Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Si mi amor, entre comillas, me está llevando a hacerle daño a otro ser vivo, a otra persona, al planeta, pues eso ya no es amor, uh-huh, ya es ego. Pero si es algo que me honra a mí y no le hago daño a nadie.
Pero que a veces te dicen: ay, esto, tú estás siendo egoísta. Y dices: no, me estoy teniendo en cuenta.
Claro.
Que no es lo mismo, ¿no? Entonces uno mucho escucharse.
Claro. Lidia Sánchez Borja dice: ¿debe tener un límite el amor propio? Mismo caminito, ¿te fijas? La culposidad.
Yo veo mucha gente que le da miedo amarse, ¿verdad?
Tengo miedo a amarme. Por lo que nos enseñaron, ¿no? A ser, claro, como más como abnegados, claro, o abnegadas. Y sentir culpa cuando nos está yendo bien o cuando estamos mejor que alguien más.
Claro.
O cuando nos comparamos.
Porque José José nos dijo que amar es sufrir.
Exacto.
Entonces, si no estoy sufriendo, no es amor.
Sí.
Entonces, hay una culpa.
Y que luego esas canciones, por ejemplo, las escuchamos desde niños,
sí,
¿no? Y claro, desde ahí vas aprendiendo a que las cosas se tienen que ver de cierta manera.
Ajá.
O ya no.
Que si no hay sufrimiento,
o ya se te está
no
pasando la mano.
Sí. Uh-huh. Pasita Mendoza desde Chile, te mandamos abrazos. Pasita dice: ¿cómo se puede ayudar a una persona que ha pasado una vida con poco o nada de amor propio? Eso de cómo se puede ayudar a una persona, Pasita, me suena como cuando preguntas, la prima de
la
mi amiga.
Amiga.
La prima de mi amiga. Se me hace que estás preguntando para ti, pero bueno.
Pues primero identificarlo, ¿no? O sea, si lamentablemente no nos enseñan esto desde niños. Entonces, ajá, primero identificar en dónde, en qué acciones puedo empezar a tener yo más amor propio, de a poquito, son pequeños pasos.
Y que podemos empezar con las afirmaciones positivas, sí, ¿no? Así como te puedes decir en el espejo cosas bien gachas, ¿qué tal si hoy empiezas a decirte cosas más amables, más, sí, más amigables y amorosas hacia ti? Y muchas veces yo sé que para muchas personas no es algo natural y se siente raro. ¿Y cómo yo me voy a ver en el espejo y me voy a decir, qué bonita, te mereces todo, te amo, ¿no? Y pues, para mucha gente es raro, pero aquí yo les aconsejo como el fake it till you make it, ¿no?
Sí, fíngelo, o sea, hasta que salga, de verdad.
Así, sí, fíjelo tú, dilo y un día te la vas a creer, así como te has creído todas las cosas feas que te has dicho.
Claro. Yesmi, ¿no? Álvarez en Instagram pregunta, ¿cómo llego a saber si estoy sintiendo mi amor propio? ¿Qué puedo hacer para buscarlo? Aquí está el tema, este tema de buscarlo. Buscarlo es como que está fuera de ti, ¿verdad?
Y está dentro.
Está dentro.
Y si no lo encontramos o estamos perdidos, para eso existe la ayuda, para eso existe el acompañamiento.
Ajá.
Ya sea por algún coach de mindfulness, ya sea por nutrióloga, nutricionistas, coach. Para eso estamos, para acompañarlos.
Y empezar también a cambiar con esta creencia de que el amor está afuera. Empezarte a preguntar, ¿será que el amor está adentro? Uh-huh. Afuera también, pero sí, que empieza adentro. ¿Será que no tengo que buscar el amor? ¿Será que mi esencia es el amor?
Así
¿será
es.
Que es algo que no tengo que encontrar, sino que tengo que permitir que fluya dentro de mí?
Y puedes empezar a preguntarte, ¿qué te gusta? ¿Qué necesitas? Ajá. Empezar a hacerte esas preguntas que te lleven a eso que te puedes empezar a dar, ¿no? Ajá. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué quiero? ¿Con qué me puedo consentir?
¿Sabes? Para mí, por ejemplo, una de las formas de que me doy amor desde hace mucho tiempo es elegir con mucho cuidado el lugar donde vivo, donde pueda pasear a mi perrito, donde haya vegetación, donde haya seguridad, donde mi casita, o sea, comprarme para mí un mueble bonito, acogedor, mi entorno, hacer que mi casita, mi departamento se sienta realmente como un hogar, sea de una recamarita, o sea, grandote, como sea, pero llegar a casa y sentir que me amo, cuando yo abro la puerta, decir, Marco Antonio me está diciendo a mí, Marco Antonio, te amo con este, que no esté nidito. Y no tiene que ser lujoso ni carísimo, pero ese nidito es una forma de darnos amor, ¿no?
Sí, claro.
Una forma de cultivarlo, sí.
De cultivarlo. Bueno, oye, se suma a la conversación el licenciado Miguel Ángel Vega Cabrera, que es maestro de historia. Viene justamente de dar clase de historia. Correcto. Un aplauso para el maestro, por favor. Director General del Grupo Supraterra. Hoy estamos transmitiendo aquí desde esta comunidad que se llama Cibatá, en Querétaro, que es como una ciudad dentro de la ciudad donde la gente vive muy a gusto y muy bonito. Y yo te quiero preguntar a ti, hoy que estamos hablando del autoamor, el Día Mundial de la Felicidad, ¿cómo influye vivir en un entorno armonioso, en un entorno bonito, hermoso, amoroso, en nuestra calidad de vida y nuestra felicidad?
Sin duda alguna, primero me toca como anfitrión darles la bienvenida, bienvenidos a Querétaro, bienvenidos a Cibatá, el proyecto emblemático del Grupo Supraterra. Somos un banco de tierra, pero ahorita no me meto en ese tema. Y precisamente ayer con tus colaboradores estaba yo platicando, oye, ¿cómo mezclar, como bien lo acabas de definir, el tema del autoamor, del amor propio y de la felicidad en un concepto inmobiliario? Para eso hay que romper estos patrones de cómo se vende. Finalmente, el objetivo de esta mesa, tradicionalmente aburrido, sería decir, vengan a comprar terrenos, tanto por metro cuadrado, es lo mejor que está en el mercado. En eso se traduce en demagogia inmobiliaria.
Demagogia inmobiliaria.
Por supuesto que sí, y eso también tenemos que ser exclusivamente muy, muy cuidadosos. Ajá. Pero por supuesto que el tema inmobiliario, cuando se hace en torno a la persona, tiene que ver con conceptos de felicidad. La manera de proyectar precisamente incide en el comportamiento y en la felicidad de las personas.
Sí.
Si estos urbanistas o proyectistas se dedican a ser cuadriculados y a vender exclusivamente metros cuadrados, pues no estamos haciendo calidad de vida, no estamos haciendo tejido social, no estamos contribuyendo a la felicidad, y eso es precisamente lo que hacemos en Supraterra, claro, lo que hacemos en Cibatá. Estamos pensando como eje fundamental en el ser humano, porque la calidad de vida, cómo se vive, cómo se camina,
sí,
cómo se construyen los nuevos liderazgos.
Es importantísimo estar rodeados de naturaleza, ¿no? Porque estas, las ciudades, estamos perdiendo el contacto con la naturaleza. Vives en una ciudad enorme, Querétaro ya está grandísimo, ya hay tráfico y todo. O sea, salirte para ir a la naturaleza, lo mejor sería traer la naturaleza a nuestro entorno, ¿no?
Te doy un dato fundamental. La Organización de Naciones Unidas establece que un proyecto sustentable que garantice felicidad se necesitan 16 metros cuadrados por persona de áreas verdes. Más o menos el promedio que tenemos en el país apenas llega a 4 metros cuadrados.
Oye, y esas áreas verdes habría que definirlas, porque la gente piensa que es poner pasto, y eso no es bueno para el ecosistema ni para las abejas. Necesitamos flores, necesitamos el equipo, vida real, no pasto.
El equipo me hace muchas bromas, porque desde hace 25 años que trabajo en el grupo, les decía que una cosa es proyectos verdes integrales y otra cosa son sembrados de pasto que después, sin un buen armado, se vuelven lagartijeros, ¿no?
Sí.
Esa es una conceptualización.
No, y aparte usan muchísima agua. En California ya están prohibiendo en muchos lugares que la gente ponga pasto en sus...
Ya hay una policía del agua.
Claro.
En este tema de estiaje uno no puede ser irresponsable.
Pero necesitas frutas, ¿no? Árboles de frutas, necesitas flores, necesitas ecosistema para que los animalitos, la polinización suceda.
Se necesita respetar el entorno natural. Precisamente en este entorno urbano se llama Back to the Basics, volver a los básicos, porque se han perdido las características fundamentales de las ciudades, y eso contribuye a, si planeas mal, malos ciudadanos generalmente. Entonces también tenemos que pensar en el ser humano como eje central de esta proyección, para hacer viviendas que sean dignas, para hacer viviendas sustentables, para hacer viviendas saludables, y eso es lo que estamos haciendo muy dignamente en Cibata.
Los felicito. Nos queda un minutito para irnos al corte, pero te quiero preguntar, ¿sí se puede vivir en forma sustentable dentro de una ciudad?
Por supuesto, con muchos elementos de congruencia, pero rompiendo paradigmas. Hoy el 89% de las principales ciudades a nivel mundial están concretizadas. Déjenme doy ese definición.
Es horrible.
Esa definición está llena de asfalto.
Sí.
Y todo lo demás, el 11% apenas es de áreas verdes. Pues hay que cambiarle el switch. Hay que hacer viviendas en donde se pueda y comunidades en donde se pueda caminar. Por supuesto que sí se puede. ¿Cuál es la regla? Necesitamos más urbanistas responsables y menos políticos irresponsables.
Sí. Exactamente, más urbanistas responsables y menos políticos irresponsables, y tener justamente esa moral, diría yo, de decir, estoy construyendo algo que debe ser bueno para todos. El cambio climático, el calentamiento global está a tope, y si no hacemos algo con la forma en que vivimos, estamos depredando al planeta. Nos vamos a un corte, pero te quiero agradecer que nos recibas aquí. Gracias y felicidades por Cibata, que está aquí en Querétaro, para que lo vengan a conocer.
Es correcto. Aquí está, bienvenidos, y aquí los esperamos.
Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, regresaremos después de la pausa para conclusiones sobre este tema del amor propio. ¿Será que tú eres el amor de tu vida? Y hoy, en el Día Mundial de la Felicidad, ¿será que puedo aprender algo para amarme y no estar buscando el amor fuera de mí, sino cultivarlo dentro de ti? Esa es la pregunta de hoy. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo desde Querétaro para México y el mundo, haciendo el programa de hoy en el Día Mundial de la Felicidad. ¿Será que el amor de tu vida eres tú? ¿Será que tú puedes darte ese amor que andas buscando por fuera? El tema va a continuar, porque mañana, por cierto, estaremos ya desde Ciudad de México, y viene el escritor y psicoanalista Gabriel Rolón para hablarnos de cómo justamente encontrar la felicidad dentro de nosotros. Así que si el tema de hoy te está gustando, mañana lo vamos a profundizar todavía más, y también tendremos a Chava Gutiérrez, que es especialista en salvar parejas de la separación, para decirnos cuáles son las condiciones para que una pareja pueda ser feliz. Pero pues no quiero echarles a perder el programa mañana, pero todo empieza adentro. Todo empieza dentro de mí.
Spoiler alert,
¿no? Alerta de spoiler. Todo empieza adentro de ti. No puedes venirle a pedir a alguien que te llene y te dé lo que tú no tienes. Ven y sálvame, como las princesas de Disney. Pues eso no existe, ¿no? Puras fantasías.
Sí, porque ni lo vas a sentir, ¿no?
Claro.
Por más que quieras que alguien más te llene, no va a ser suficiente.
¿Me das a mí la responsabilidad de darte algo que ni tú te puedes dar? Pues ¿cómo? Si tú te conoces mejor que nadie.
Claro, si no te conoces, ¿cómo, no?
En teoría, claro, porque hay gente que no se conoce.
Exacto.
Entonces, el primer paso para darte amor es el autoconocimiento, el famosísimo autoconocimiento.
Así es.
Ahí entra la autoobservación.
y estar presente.
Exacto.
Autoobservarme, llevar un diario.
Hacerlo de manera consciente e informada. Ajá. Porque la información es poder siempre.
Ajá.
Y entonces vas tomando poder sobre ti.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a cerrar con consejos prácticos. ¿Les parece? Aquí estoy viendo, bueno, está con nosotros Aranzazú Sebadúa. Ya la atiné.
Ya
por fin. Sebadúa, Aranzazú Sebadúa. ¿Es como árabe el nombre?
No, es vasco.
Vasco, es del, sí. del país vasco, del norte de España.
Así es.
Ahí cerquita con Francia. Bueno, a lo mejor somos parientes porque mi apellido Regil también es de ahí, es del país.
A lo mejor somos primos.
A lo mejor somos primos lejanos, Aranzazú Sebadúa. Oye, estaba viendo aquí tu Instagram. ¿Cómo se llama tu Instagram para seguirte?
Ajara Nutrición con H intermedia.
Uh-huh. Ajara Nutrición, ¿qué significa Ajara?
Viene del sánscrito de Mita Hara, que es comer moderado.
Ah, comer moderado. Uh-huh. Okay. Y aquí tienes post muy lindo, síganla en su Instagram. Y dice aquí un post: lo que yo haría si estás iniciando el camino de mejorar tu relación con la comida. ¿Qué tal si cerramos compartiéndonos eso que publicaste en tu Instagram?
Claro que sí. Pues lo que yo haría, lo que yo hice también cuando mejoré mi relación con la comida, en primer lugar fue confiar en que mi cuerpo tiene estas señales para avisarme cuánto y cuándo comer, ¿no? Lo que platicaba hace un momento sobre cuando le estamos poniendo atención a nuestros alimentos, realmente podemos detectar cuándo ha sido suficiente, cuándo sí necesito comer, cuándo a lo mejor en este momento ni hambre tengo, entonces a lo mejor no tengo que hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Hay que estar presente con el cuerpo.
Presente y
para
confiar.
Que el cuerpo me diga y pueda yo confiar, tengo que escucharlo.
Y confiar en que tienes esas respuestas, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que podemos hacer es tratar los alimentos con mayor neutralidad, ¿no? Sin etiquetarlos como esto es bueno, esto es malo, esto tiene mucho de esto y esto tiene menos de aquello. Cuando nosotros nos relacionamos desde la neutralidad con los alimentos, también tenemos esta capacidad de elegirlos cuando realmente los queremos o los necesitamos, como lo que hablábamos de el burrito o del helado, ¿no?
Ajá.
Si yo estoy pasando por un momento de hambre emocional, que es otro consejo de reconocer que es valiosa atender a mi hambre emocional.
Ajá.
Si yo la puedo reconocer y atenderla, voy a mejorar mi relación con la comida.
Muy bien. ¿Qué otro consejo?
Y por último, tener una lista de tus alimentos reconfortantes. Todos tenemos alimentos reconfortantes porque de alguna manera hemos aprendido a que ese alimento, ese platillo, a mí me da calma, me da paz, me da ese amorcito. Normalmente lo aprendemos durante la infancia, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, no creo que ya no se hace, pero cuando yo era niña, ibas al pediatra y saliendo te daban tu paleta, ¿no?
Sí,
o tu
dulce. Claro.
Obviamente sabemos que el azúcar tiene esta parte del estímulo de hacia el cerebro, pero también estás aprendiendo a que después de una situación estresante, te dieron algo de comer, ¿no? Lo vas relacionando.
Sí.
A que entonces eso te puede reconfortar. O como decía hace un momento también, cuando la abuelita nos hizo una sopita.
Uh-huh.
Entonces ahora de adultos a lo mejor te sientes mal, estás enfermo y te comes una sopita para reconfortar.
Claro, relaciono.
Podemos investigarnos cuál es ese alimento que a mí me reconforta y ahí lo podemos tener como ese recurso.
Darme ese premio.
Para darme ese apapachito.
Cuando yo llevo a Simba al veterinario, le doy premios antes, durante y después.
Por ejemplo.
Le llevo mantequilla de cacahuate y se le estoy dando mientras le ponen la vacuna o le meten el termómetro ahí por su colita al pobre Simba. Y yo le doy mantequilla de cacahuate. Entonces él dice, pues, termómetro en la colita es mantequilla de cacahuate. Es un ejemplo para el perro, no te estoy diciendo que lo hagas tú.
No, y además, justamente, pero pusiste algo en la mesa muy importante, que yo les digo mucho a mis acompañadas. Darte de comer como le das de comer a alguien que amas.
Claro.
Tú amas a Simba y le das sus premios para que no la pase mal, ¿no?
Claro,
de la misma manera lo podemos hacer con nosotros.
Claro, si a mí me hicieran eso le tendría yo miedo al bote de mantequilla de cacahuate.
Ya, sería un condicionamiento distinto, ¿no?
No, pero con Simba sí funciona. Oye, nos estamos despidiendo, nos queda ya poquito tiempo. Lelia Peralta, ¿dónde te encontramos y cuál es el último consejo que nos puedes dar?
Bueno, el último consejo es fijarte cuándo sí. Cuando sí tienes tiempo, porque obviamente que la mente te va a decir, ahorita no puedo empezar.
Ajá.
Entonces, y empezar aunque sea por un minuto. Un minuto
por
a la mañana.
Minuto.
Exacto. Y después vas a ir sumando, pero por lo menos darte ese momento a la mañana y a la noche para empezar a hacer tu
de a
mindfulness.
Poquito, de a poquito.
Sí, de a poquito.
Oye, la mantequilla de cacahuate puede ser bueno para hacer mindfulness, porque como es así pesada en los dientes, así creo que una cucharada de mantequilla de cacahuate y hago mindfulness con ella.
Mindfulness.
Sin termómetro.
Y verte cuando sí, ¿sabes? Porque de repente dices, sí, a la mañana ya no pude, entonces ya valió. No, lo puedes hacer a la noche, a la tarde. Busca cuando sí.
Claro.
Cuando sí.
Te puedes hacerlo hasta cuando haces pipí.
En cualquier
vas
momento.
Vas al baño y te sientas o paradito, depende de quién seas, y respiras y sientes que va saliendo de la vejiga y sientes el alivio y estás presente con tu vejiga. Yo sé que no es muy romántico lo que estoy diciendo, pero es muy práctico. Todos vamos al baño, no me veas con
cara. Todo el tiempo podemos hacer mindfulness.
Sí.
Y me pueden encontrar en Lelia Peralta López, tanto de Facebook o Instagram.
Te estoy buscando. A ver, Instagram.
Lelia Peralta López oficial.
Lelia, no Leila. Lelia Peralta López.
López.
Aquí está.
Oficial.
Ya la estoy siguiendo yo aquí en Instagram.
Ah, bueno,
Instagram.
Muy bien.
Perfecto.
No tengo aquí mi teléfono, pero...
No, está bien. Bueno, ahí nos sigues. Ahí está Lelia Peralta López oficial, en Instagram.
Correcto.
Ay, mira, con el novio. ¿Ese es tuyo? ¿No? Ah, no, ese es otro. Salió aquí una chamaca.
No.
Ay, era otro.
Soy yo.
Dije, ya estaba aquí con un buen Budweiser ahí en la playa.
No.
No, era otra cuenta.
Sí,
ay, el
sí.
Instagram saca cada cosa. No, bueno, Aranzazu Sabaduy. ¿Cómo se evadúa?
Sí.
Sí, okay. Ese ya te
ese
tenemos.
Ya.
Mariana Montt.
Mariana.
¿Dónde? Consejo final, Mariana, para despedirnos.
Sí. Bueno, recordar que todos los días es un nuevo comienzo y es una nueva oportunidad para hacer las cosas distintas.
Ajá.
Entonces, siempre tener presente hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr y empezar a construir poco a poco estos nuevos hábitos que te van a llevar hacia esas metas.
Poquito a poco.
Poco a poco, con excelencia, sin perfección.
Es mejor cambios pequeños, pero que duren.
Así es.
Y así vas cumpliendo con tu palabra y vas teniendo pequeños triunfos.
Claro, y eso, ¿verdad?, te va motivando todavía más,
sí,
porque lo estás logrando.
Yo siempre digo eso, que a veces más importante que lograr la meta es tener un pequeño triunfo hacia el camino correcto para que suba la credibilidad contigo misma.
Y disfrutar el camino. Creértela, ¿no?
Claro. Creértela.
Sí.
Nutricionista Mariana Montt, ya te sigo.
Sí.
Ya la sigo a las tres. Ese es tu Instagram, ¿verdad?
Ese es mi Instagram.
Nutricionista Mariana Montt. Uh-huh. Y estás aquí en Querétaro también.
Las tres
aquí en Querétaro.
Sí, vivimos las tres aquí.
Perfecto. Oigan, chicas, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Les damos un aplauso con cariño a nuestras tres especialistas, nuestras tres expertas. Se van a quedar con Daniel Iturbide en Radio Fórmula y nosotros mañana estaremos hablando más sobre el camino a la felicidad, ya sea tú solito o en pareja. Gabriel Rolón y Chava Gutiérrez, dos super expertos, van a estar con nosotros desde Ciudad de México para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Vayan a marcoantonioregil.com/fórmula. Suscríbanse porque les vamos a mandar un apapacho entre hoy y mañana, pero suscríbanse, es gratis, háganse socios o socias del programa y mañana les digo cuál es el apapacho, el regalito especial. Pero si no están suscritas o suscritos, pues no van a poder participar y es algo muy bello y muy amoroso. marcoantonioregil.com/fórmula. Suscribirse es gratis. Gracias, hasta mañana, que la pasen bien.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.